nos vamos a Turquía, lo hacemos en bicicleta. Llegamos hasta la capital, llegamos en avión con las bicis facturadas y nos vamos a recorrer uno de los grandes países que nos encontramos en este mundo.
A veces los días amanecen cruzados.
Holma Costoya, nos vamos hasta Estambul, nos vamos hasta Turquía. ¿Cómo estás, Egunon? Buenos días.
Hola, buenos días.
El objetivo, vuelta a Turquía, vuelta al país, ¿no? En bicicleta.
Sí, fue uno de los primeros viajes que hice en mi vida, un viaje que a mí me marcó muchísimo por lo bien que me lo pasé. Tenemos algunos otros antecedentes de haber hecho viajes en bici por Iparralde, por la costa cantábrica, por
sí,
Cuba también.
Más cercanos, más accesibles, ¿no?
Sí, pero me embarqué en este viaje en la compañía de un amigo, Juanjo Guréndez, y nos marchamos con una idea como muy ambiciosa de estar 3 meses recorriendo las islas del Egeo, Turquía primero, las islas del Egeo, y luego dar el salto a Egipto para seguir en bicicleta recorriendo el país. Pero al final, pues money talks, que dicen los anglosajones, y nos tuvimos que quedar, tuvimos que suprimir completamente la escapada a Egipto y nos quedamos andando en bicicleta durante casi 2 meses por Turquía y las islas del Egeo. Ese fue el viaje. Y fue una experiencia absolutamente maravillosa, iniciática. Yo tenía 20 y pocos años, aterrizamos en Estambul, en un Estambul que era la primera vez que yo viajaba hasta allí, desconocido completamente, pues maravilloso, uno de los conjuntos urbanos más impactantes que puede uno ver en el mundo, el mar, el Cuerno de Oro, las mezquitas, los cafés, vamos, maravilloso.
Es una ciudad que deja impactado absolutamente a todas las personas que van, ¿eh?
Sí, resulta que claro, cuando uno es tan joven, yo creo que en aquella época tenía pues unos 22 años o 23 años y está, pues mira, lo mira todo con unos ojos bastante ingenuos. Entonces, pues bueno, nos pareció una cosa fantástica. Nos quedamos pocos días porque nuestro objetivo era empezar a andar en bicicleta en la Capadocia, que es más o menos está en la meseta central en Anatolia. Entonces a los pocos días cogimos un tren nocturno que nos llevó hasta Ankara.
¿Hasta la capital?
Exactamente, uh-huh. Hasta la capital, que es un... Bueno, pues mucha gente hace la comparación entre pues una ciudad maravillosa que es Estambul, o por ejemplo Río de Janeiro, la ciudad maravillosa en Brasil, pero la capital es Brasilia, en este caso pues también la capital es Ankara, pues que es un proyecto administrativo, personalista de un hombre, Atatürk, que es el padre de la patria turca, que quiso sacar todas las camarillas de funcionarios, las conspiraciones, los golpes de Estado que se producían en los cafés y en los antiguos palacios de Estambul, quiso sacarlos de allí y controlar mejor, mucho mejor, la administración en un sitio nuevo, en un poblachón que no dejaba de ser importante, pero un poblachón en Anatolia donde él podía tener más predicamento sobre la política turca, ¿no? Entonces es una ciudad grande, donde la gente pues apenas no tiene muchos visitantes porque no es una ciudad que administrativamente es decisiva, pero desde luego para el que llega de visita pues no deja de encontrarla árida. Y ahí nos quedamos un par de días y luego ya en autobús nos dirigimos a Urgup, que es la capital, una de las capitales, un pueblo grande, que es la capital de la Capadocia. Y allí sí fue donde ya desembalamos las bicicletas.
¿Lo montasteis de las bicis?
Exactamente, montamos las bicicletas, pusimos las alforjas y durante unos cuantos días, durante la primera semana del viaje, pues nos dedicamos a ir por esas carreteras rurales de esa meseta elevada, con esas formas tan, tan extraordinarias, tan raras, con esos monumentos paleocristianos que están dentro de cuevas, ese arte bizantino. Bueno, ahí nos lo pasamos pues estupendamente recorriendo pues Nebseir, Urgup, todos estos pequeños pueblos que están en esta zona. Hace de eso ya casi 30 años.
Claro, oye, carreteras solitarias.
Completamente. Yo no he vuelto desde entonces a Turquía, he vuelto muchísimas veces, a Estambul también.
Pero no has vuelto a la Capadocia.
No he vuelto a la Capadocia, no he tenido ocasión, no ha coincidido. Y pues leyendo las publicaciones, viendo fotos o en internet, en cualquier sitio, uno se da cuenta de lo mucho, el mucho dinero que está dando el turismo a Capadocia. De hecho, yo hace 30 años, cuando estamos narrando ahora este viaje, ya hacía ya muchísimo tiempo que la Capadocia vivía del turismo, pero nosotros que empezamos ese viaje, yo creo, en octubre...
Pero había pocas personas que lo hacían en bicicleta, ¿eh?
Yo creo que, bueno, en aquella época no coincidimos con nadie. La bicicleta es una forma fantástica de llegar a los sitios y en aquella época que nosotros teníamos, pues éramos muy bien intencionados, éramos muy ingenuos y con mucha fuerza en las piernas, pues llegábamos a todas partes con la bici, ¿no? Y aquello sorprendía mucho a la gente en los pueblos y por todas partes... en un país que tradicionalmente ha sido uno de los grandes países hospitalarios del mundo, junto con Irán. O sea, de los sitios que yo haya llegado a un café y donde escasas veces he pagado lo que he pedido porque siempre se me ha invitado. Y entonces...
Muy hospitalarios.
Muy hospitalarios, extremadamente hospitalarios. La hospitalidad que yo he encontrado en Turquía, en el interior de Turquía, en las zonas rurales de Turquía, y la hospitalidad de las zonas rurales en Irán, yo no la he encontrado en ningún sitio del mundo. Y es mucho decir esto, pero es así. La gente también creo... o intuyo que la forma de acercarse a ellos cuando éramos unos chavales jóvenes que llegabas en bicicleta, que llegabas cansado a las noches, la gente se dejaba quizás impresionar un poco por la épica, ¿no? Les parecía como muy gracioso, ¿no? Estos dos colgados que vienen, ¿desde dónde venís? Pues venimos desde Urgu, pues... Decían, bueno, no, apenas se lo creían en ocasiones, ¿no? Pero yo recuerdo, tengo pues infinidad de anécdotas, pero una significativa que a mí se me quedó en la cabeza es que coincidíamos muchísimas veces en la carretera con una brigada que se dedicaba a bachear las carreteras, las viejas carreteras en Anatolia. Entonces, esta gente que nos estaba constantemente viendo porque parcheaban la carretera, cogían sus camiones y seguían, entonces nos adelantaban. Bueno, llegamos a hacer una especie como de
amistad, ¿no?
De una cierta amistad, ¿no? Entonces nos dejaban cosas pagadas, ¿eh? Porque sabíamos, ellos sabían que nosotros nos parábamos en todos los sitios para beber té, que venía muy bien porque hacía mucho frío, y para beber té caliente con azúcar, y nos dejaban las cosas pagadas, ¿no? Era una cosa verdaderamente...
curiosa.
Sí, era una cosa entrañable, ¿no? Y era una forma, pues... muy, muy divertida y muy eficaz de estar en contacto con el mundo, ¿no?
Oye, ¿por la noche? ¿Dónde dormíais?
La noche acampábamos, nosotros llevábamos en la bicicleta, lo llevábamos todo, llevábamos una tienda de campaña, hacíamos las compras en nuestras alforjas, echábamos ahí, entonces estábamos todo el día en movimiento y cuando llegaba la noche pues acampábamos. Llegó un momento en que el frío llegó a ser tan intenso porque en Anatolia hay sitios... Los puertos de montaña, que cuando uno se dirige hacia la frontera con Siria y hacia el mar, son muy elevados, 2,000 y pico metros. O sea, es un país...
Hay que andar en bici, ¿eh? Puerto tras puerto.
Sí, pero bueno, tenía 23 años y mi compañero también. Y entonces aquello nos parecía hasta divertido. Pero vamos, llegó un momento que dejó de serlo tanto cuando con el frío nocturno. Entonces, cada poco tiempo nosotros teníamos un presupuesto que estaba... vamos, cerrado al céntimo. Cada poco tiempo nos podíamos permitir estar en una pensión huyendo del frío, precisamente. El frío llegó a ser hasta que no llegamos al mar, donde el Mediterráneo pues suaviza las temperaturas y tal, pero aún así en esa zona de Turquía es una pura montaña y las montañas llegan hasta el mar, ¿no? Pero cuando llegamos ya a partir de Adana, Tarsus, Antalya, toda esa zona que está próxima al mar o que es costera, pues el frío desapareció, pero no la dureza del viaje en bici por Turquía, que también era uno de sus atractivos, por otra parte.
Uh-huh. Oye, llegasteis al mar, ya la cosa cambió.
Sí, radicalmente. Cambia mucho. Anatolia es una meseta alta que está muy... Es una meseta que en tiempos fue volcánica y que apenas tiene vegetación, entonces... A partir de Adana, como decía, los inmensos pinares, las montañas siguen ahí, son rocas inmensas, pero ya es todo verde, es todo feraz. Y el recuerdo fabuloso es el de encontrar sitios que apenas había turistas, no había llegado todavía el boom del turismo a las costas turcas. Entonces, uno, a pesar del esfuerzo de muchas veces llegar hasta el mar, implicaba bajar un puerto de montaña muy elevado, llegar hasta la orilla, estar ahí pues muy a gusto, pero luego había que volver a subir para ganar altura para la carretera que cruzaba todo el... Entonces era mucho esfuerzo, pero tuvimos el privilegio de ver sitios que empezaban a despuntar con el turismo. Entonces la gente era muy amable, eran absolutamente hospitalarios. Y entonces, como también nuestra forma de acercarnos a ellos, como comentaba antes, el de la bici, les sorprendía muchísimo, entonces íbamos, por así decir, estábamos cuidados por la gente local, ¿no?
Juanma, ¿se daba la mano la naturaleza con la historia?
Sí, 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 por supuesto. Bueno, todo el Mediterráneo Oriental es exactamente lo mismo, ¿no? Estas zonas de Jordania, Israel, o sea, Chipre, todo en esta...
Han pasado civilizaciones tras civilizaciones, ¿no?
Exactamente. Por ejemplo, los castillos de los cruzados, muchos de ellos han utilizado las piedras que han sido antes proyectos urbanísticos romanos y antes pertenecían a templos o a ciudades griegas, ¿no? Entonces uno puede ver en la construcción de los bizantinos o en la construcción de los caballeros cruzados en su acometida contra Tierra Santa, pues que la mayor parte, o una buena parte por lo menos, de las piedras utilizadas en los castillos pertenecían a civilizaciones anteriores, ¿no? Aquello es el paraíso del arqueólogo, el paraíso de la gente enamorada de la historia clásica, y es una constante en todo el sur, en toda esta zona del Mediterráneo turco, que luego sube hacia arriba, hacia el Egeo, es todo un constante, ¿no? O sea, ahí la arqueología es lo ocupa absolutamente todo. Y recuerdo en este primer viaje hace ya más de 30 años que había sitios arqueológicos en Aspendos, por ejemplo, que es una ciudad romana con un teatro romano, pues, como puede ser el de Mérida, una cosa uh-huh. absolutamente impactante, y que no había nadie para cobrar entrada, ni, no había ninguna posibilidad de visitarlo de una forma organizada. Entonces, yo recuerdo que estuvimos ahí acampados un par de días en una ciudad romana que estaba absolutamente para nosotros. O sea, no había nada allí, no había nada que vender, nada que comprar, y uno había llegado ahí con la bicicleta, se estaba ahí durante 2 días recorriéndolo y se marchaba, ¿no? Entonces, esa sensación primigenia, ¿no?, en la cual, pues, uno piensa que es el primero en llegar, cuando uno es el viajero un millón de millones que ha pasado por allí, pues es una de las aventuras, una de las gozadas del viaje, ¿no?
Oye, Juanma, pero uno no se pierde nunca.
Sí, bueno, por supuesto
claro,
que sí.
Claro, porque está en un sitio que no ha estado nunca, que seguramente no va a volver, no va a volver a hacer lo mismo.
Bueno, en estos viajes, que seguramente en que uno los, así tan absolutamente improvisados y tan, lo mejor que a uno en ocasiones le puede pasar es perderse. Entonces, perderse es una forma de encontrar lo que uno ha ido a buscar, ¿no? Uno no ha ido a buscar paquetes turísticos, no ha ido a buscar rutas que están cerradas, sino, y en esto que comentas, por ejemplo, sí nos perdimos, pero físicamente nos perdimos para llegar a Marmaris. Recuerdo que sobre el papel, sobre el mapa, Marmaris estaba muy cerca de la carretera en la que nosotros estábamos, y se nos ocurrió que con nuestras bicicletas de montaña y nuestra forma física podíamos fácilmente cruzar la montaña y llegar a Marmaris mucho más rápido. Y estuvimos perdidos como casi un día entero sin comer y apenas con agua, porque aquello resultó ser un laberinto de montañas y no encontramos de ninguna manera el camino hacia Marmaris. Pero dentro de cuando uno relativamente, muy entre comillas, lo pasa mal, porque eso es algo buscado y sarna con gusto no pica, recuerdo que es una de las cosas que 30 años más tarde yo sigo recordando, ¿no? O sea, aquel día que pensábamos llegar a Marmaris rápidamente y nos pasamos día y medio, pues
pedaleando, ¿no?
Pedaleando por caminos de montaña sin tener ocasión de comer y beber, ¿no? Pero fue una cosa que la recuerdo con mucho agrado y que desde luego no fue dramática. Y sí recuerdo también, todas estas imágenes aparecen como flashes ahora que estoy hablando, ¿no? Sí recuerdo la cara de una cierta sorpresa en el primer pueblo cuando llegamos a la mañana siguiente y compramos todas las galletas a un hombre que estaba ahí con un burro y que no entendía de dónde habíamos salido y por qué comíamos tantas galletas, ¿no? Decía, estos dos colgados, o sea, ¿qué hacen, no? O sea, ¿de dónde vienen? ¿Por qué tienen esta hambre? En fin, o sea, son cosas que son la sal de estos viajes, ¿no?
¿Pasasteis al final a Grecia?
Sí, efectivamente. Teníamos como visita final del recorrido, un recorrido pues, seguramente de unos 1.500 kilómetros más o menos en bicicleta. Durante más de un mes estuvimos haciendo ese recorrido y nuestro último punto que queríamos visitar era Éfeso. Nosotros veníamos muy bien acostumbrados de tratar con pastores, con gente en las barberías, las barberías en el interior de Turquía son una institución, la gente ve. Los hombres van allí a afeitarse, a cotillear, a pasar el rato, a que les den masajes. El barbero es una especie de hombre para todo, ¿no? Entonces nosotros veníamos muy bien acostumbrados y recuerdo que en Kusadasi, que era de los pocos sitios abiertamente turísticos que vimos en aquella época, entramos en una barbería y el barbero, pues que era un Vivales, que hablaba inglés, que era un hombre así, según su criterio seguramente de cierto mundo, pues nos cobró una fortuna que nosotros de luego no estábamos dispuestos a pagar y ahí tuvimos una trifulca en la cual le dijimos al barbero que avisase a la policía porque no pensábamos pagarle semejante cantidad. Ya veníamos de un mes largo, sabíamos más o menos los precios. El barbero nos echó entonces de la barbería, una vez afeitados. Y entonces recuerdo que dijimos, bueno, ya tenemos bastante de Turquía. Ahora lo que nos interesa va a ser Grecia. Que Samos era una isla que estaba justo enfrente y había un pase internacional de un barco que hacía las 2 horas de recorrido.
Y os vino estupendo.
Exactamente. Entonces dijimos, bueno, se acabó Turquía, ahora lo que nos interesa va a ser Grecia y nos marchamos con nuestras bicicletas a la isla de enfrente, que es Samos. Y ahí fue donde empezamos a saltar de isla en isla hasta llegar al norte de Grecia.
Pues Juanma Costoya, con esta vuelta a Turquía en bicicleta nos vamos a despedir por el día de hoy. Hasta la próxima.
Muy bien, gracias.